Hola amigos, amigas. Miércoles 19 de agosto del año 2020 para vosotros y fecha y hora indeterminada y atemporal, como siempre, para mí. Interrumpimos nuestras vacaciones de agosto para un programa muy especial. Hoy con todos vosotros en este palco VIP improvisado, un grandísimo de nuestro fútbol, don Félix Fernández Cao. Hoy debuta con nosotros y lo hace de la mejor manera posible tras su incorporación al cuerpo técnico de Real Betis Balompié de la mano de don Manuel Pellegrini. No os perdáis esta entrevista. Qué grande es Félix y cómo aprendes de él. Solo con escucharle, la verdad que consigues que el fútbol aún te enganche más. Colabora, como siempre, Sandriña García, la mejor fotógrafa de la comarca de Valdeorras, la que mejor retrata la historia del Centro de Deportes Barco, y don Andrés Naranja Varela, el gran Triguti, que otro día estaba de cumpleaños, y desde aquí le felicitamos. Venga, sin más dilación, Félix Fernández Cao. Que suene ya el Final Bell. Bienvenidos todos y todas al COVID. Os espero en septiembre, amigos. Ahora, el preparador físico de Real Betis Balompié. Todos vosotros, todas vosotras. ¡Feliz verano! Bueno, pues hoy día grande para Palco VIP. Debuta con nosotros uno de los máximos exponentes de nuestro fútbol provincial. Esta temporada comenzará su primera andadura en la máxima división de nuestro fútbol, tras pasar por la Superliga China y también por la Premier League. Será uno de los preparadores físicos con los que cuente Manuel Pellegrini en su nuevo equipo, el Real Betis Balompié. Un placer, un honor y un lujo contar en nuestro programa con don Félix Fernández Cao. Bienvenido a Palco VIP, Félix.
Muchas gracias y un placer estar con vosotros.
Bueno, y colabora con nosotros como siempre, pues la pareja de moda de esta temporada. Sandriña, ¿cómo estamos?
Hola Luis, hola a todos, ¿qué tal?
Y don Andrés y Naranja Varela. ¿Qué tal, Trina?
Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal?
Bueno, Trina, venga, te cedo los honores que ya sé por quién le quieres preguntar de primeras.
Bueno, ¿qué diferencias a la hora de la preparación física y entre un equipo de la Premier y uno de la Liga Española?
Bueno, ya empiezas con bala, ¿eh? Félix.
Sí, la verdad que hay un poquito de diferencia. A ver, nosotros, yo vengo ahora, era mi primera experiencia también en Inglaterra. Venía de trabajar en segunda B, en academias, aquí en España, y después el cambio este radical y la experiencia esta peculiar de China, casi 4 años, 3 años y medio me eché allí. Y el paso a la Premier, que es una liga en el que el ritmo del juego y todo lo que tiene que ver con la parte condicional es tan, tan importante, pues supuso para mí un gran impacto. A nivel de la Liga Española, pues es un poco lo mismo, porque al final es otra de las, o si no con la Premier, las dos ligas más importantes a nivel europeo seguro y yo creo que a nivel mundial. La parte condicional es muy significativa, muy importante. Yo creo que hoy en día los profesionales en general, ya en categorías semiprofesionales y amateur, la gente ya se lo va tomando un poquito más en serio, pues en categorías profesionales cada vez más los jugadores son conscientes de que su herramienta de trabajo es el cuerpo que tienen y que la carrera deportiva es corta y que tienen que cuidarla. Y por eso, pues quizás la mayor diferencia que haya entre la Premier y la y la Liga Española está basado un poquito en el perfil del futbolista que te encuentras en la Premier, ¿no? Es un perfil de futbolista más físico, ellos les encantan esto del box to box y el ritmo alto de partido y jugadores que hagan largos recorridos. Y bueno, este año pudimos verlo ahí en la UEFA con jugadores tipo Traoré. Nosotros allí en el West Ham teníamos 3 o 4 jugadores de ese perfil condicional, y quizás la Liga Española pues sea una liga en la que lo condicional es importante, pero lo técnico-táctico prima más, podemos decirlo así. Entonces igual es esa la diferencia, la mayor diferencia.
Sandriña.
Bueno, pues yo me tiro por actualidad.
Sandra, puedes hablar en gallego, que es de aquí, de Orense, si quieres.
Sin problema.
Si falo en gallego, millón. pues en cuanto a vuelta por esta pandemia, ¿no? Los inicios fueron complicados. Vos, a nivel profesional, ¿qué complicaciones tuviste esa vuelta de volver a rutina?
Bueno, nosotros el contexto que nos encontramos aquí es que lo venimos siguiendo desde hace un tiempo, bueno, por estar informados por nuestra profesión, y luego cuando surgió esta oportunidad pues mucho más, ¿no? Intenta seguir la actualidad del equipo. La realidad es que la vuelta a la pretemporada fue cortita, porque realmente los jugadores solo tuvieron 2 semanas de vacaciones, recién acabaron la temporada anterior, entonces el hacer una pretemporada corta no es un problema, porque realmente no han perdido mucho de las adaptaciones que ganaron. Sí que vienen de un periodo de competir cada 3 días, por eso que esas 2 semanas le vinieron bien, pero no necesitas una pretemporada al uso como antes, cuando tienes 1 mes o 2 meses de vacaciones, donde necesitas 6-7 semanas para ponerte a punto. Entonces, en ese sentido, nosotros ahora, hoy ratificó la Liga que se empezaba el... porque nosotros temíamos un poco que se retrasase el inicio de Liga.
12 de septiembre.
Hoy ratificó que se va a jugar el 12 de septiembre, y con esta confirmación, pues un poco el temor que tenemos nosotros es un poco derivado de la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Con el tema del COVID. Entonces, a nivel de preparación no es un problema el tener solo las 4 semanas más la quinta, que sería la primera semana de competición para prepararnos, porque recién acabaron, pero el problema viene cuando se produce pues un positivo, ¿no? Que estamos viendo pues, que hay alrededor de entre 35 o 40 positivos con los equipos que están volviendo a la competición. Lo que requiere eso es que por protocolo de la Liga te paran dos días, básicamente, es entre 48 y 72 horas, porque tienes que hacer 2 tests para confirmar que todo el mundo da negativo, menos las personas que dieron positivo. Te permiten seguir entrenando a ti, pero hasta que confirman que no hay más de los que dan en ese resultado positivo, tú tienes que estar parado y aislado. A nosotros, por ejemplo, nos pasó con 2 jugadores hace 4 días y nos pararon a todos en la concentración durante 2 días hasta que todos dimos 2 veces negativo y nos permitieron volver a entrenar de manera colectiva.
Eso me imagino que es lo más fastidiado de todo, ese protocolo que tenéis que seguir, esa diferencia con lo anterior.
Claro, nosotros básicamente ahora el temor que tienes es que si le afecta pues a jugadores importantes, pues tú los tienes de entrada 10 días parados, porque aunque el equipo siga entrenando, pues esos jugadores, hasta que ellos den 2 veces negativo, y por la experiencia que tienen los servicios médicos nos comentan que suelen ser en torno a 10-12 días, y tú hasta que das 2 veces negativo con una separación de 72 horas entre cada test, no te dejan volver a entrenar, con lo que luego pues tienen que volver a recuperar un poquito la forma y ponerse a tono y volver otra vez con el grupo. Entonces, al final, eso va a marcar un poco toda la temporada.
Bueno,
nosotros llevamos 6 tests en una semana y media.
No, ya, es que es una verdadera animalada. ¿Cómo pasaste el confinamiento? ¿Quién te iba a decir que el dichoso coronavirus comenzase en una tierra que tú bien conoces, ahí, que fue tu primera experiencia en China, como Wuhan?
Sí, a ver, si nos vamos al tema político, yo no sé muy bien dónde comenzó.
No, te digo a ti, digo en el sentido de cómo lo viviste tú,
Sí, a ver, en el sentido de que, bueno, en mi situación personal concreta sí. Es que nosotros nos cesan después del Boxing Day, claro, y solucionamos, esto es en diciembre, solucionamos todo el papeleo, en enero yo ya estoy en Ourense con la familia y al mes, dos meses, pues nos pilla todo esto del confinamiento. Teníamos ahí varias opciones previas a que apareciese lo de la pandemia, se paró todo, evidentemente, y después, pues a raíz de que se fue la cosa como liberando y que empezaron a tomar medidas los distintos gobiernos de apertura y de vuelta al trabajo, surgió la oportunidad esta. Y desde hace, pues en mi caso, dos semanitas, que me vine para aquí, para Sevilla, pero bueno, lo pasé ahí en Ourense con la familia, y después de seis años fuera, pues hasta medio se agradece que, no por las circunstancias, por lo que fue, pero por lo menos mejor pasarlo en casa que estar en el extranjero.
Y en casa lo pasaste, o bueno, por lo menos coincidiste con un tal Marcos Moure. ¿Qué nos puedes decir de él? que lo conoces muy bien, un chavalito, sí, del fútbol.
Sí, al final son coincidencias de vida. Yo eso, jugué 12 años en el Ourense antes de irme para Redondela, y por temas de estudio, que estaba en Pontevedra estudiando y trabajando, pues me fui para el Choco a jugar. Pues coincidí con él, pues eso, él me saca 3 años, todas las categorías inferiores del Ourense yo fui detrás de él, sí, de su generación, y en categorías, pues como sobre todo la juvenil, donde se juntan 3 años, pues ahí coincidimos algunos partidos y luego jugamos juntos en el Ourense B. Y coincidencias de la vida, pues ahora somos familia.
Trina, un Ourense B con Roberto da Costa, David Soares y compañía, que arrasaba en esa Preferente Sur y ascendía y ganaba la Copa Diputación. ¿Te acuerdas de eso?
Yo poco me acuerdo de ese equipo. Poco me acuerdo ya. Pero ¿qué? Creo que estaba Luis Vilachá también, ¿puede ser?
Félix, sí, Luis, estaba Luis.
Luis, sí, Luis, ¿eh? Tenía un año menos que yo y estuvo con nosotros en el Ourense B, pero bueno, ese año la verdad que de ahí hay 7-8 jugadores que luego hacen carrera en Segunda B: Josu, Manu, sí, Jaime Noguerol, David Soares, Roberto da Costa. A ver, al final fue una generación en la que juntaron casi lo mejorcito del pabellón y del Ourense de Juvenil División de Honor, y se subió 2 categorías consecutivas.
Incluso creo que aún, bueno, tú ya no estabas en el segundo año, pero que ascendieron a tercera después, o sea, que ascendieron 2 años seguidos.
Sí, yo ese año empiezo y al solo poder entrenar los viernes me ceden al Rúa, y luego ya el año siguiente ya me voy a sí, Redondela, 4 añitos.
Y de ahí, pues eso, equipos de preferente, a cursar estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Pontevedra. Y además creo que un recuerdo muy bonito para ti será esos primeros momentos como entrenador en Casa Paco 81 de Redondela o en las categorías inferiores de Pontevedra y Celta.
Sí, yo ahí ya empezaba a juguetear con un poco esto del mundo del fútbol, y mientras jugaba pues llevaba a los cadetes ahí del Casa Paco 81, que es como el equipo, las categorías inferiores, sí, del Choco, que en aquel momento solo tenía juvenil. Y este equipo era el que nutría al Choco, y bueno, a muchos jugadores acabaron en la cantera del Celta, porque es un equipo bastante conocido a nivel de categorías inferiores. Después de ahí, pues ya empecé con el fútbol, el año en Segunda B en el Pontevedra, con Pablo Alfaro, sí, y con Charles, que se volvió ahora para...
Que casi ascendéis a Segunda, ¿no? Me parece, sí, me recuerdo, sí.
Sí, jugamos ahí una fase de ascenso, ganamos con el Oviedo, y en la segunda eliminatoria nos elimina el Alcorcón, que al final después fue el que subió a Segunda División.
Sandriña.
Bueno, pues yo, como lo que estáis falando, creo que me pilla a nos luz.
Actualidad. Ah, no somos tan mayores, solo son 10 años.
Bueno. Bueno, pues este año con ascenso de Ribadumia, tú como técnico de Ribadumia, ¿cómo crees que afrontarán esta temporada?
A ver, el en cuanto al equipo en sí, desde el punto de vista de lo que es la configuración del equipo, yo creo que lo hicieron de una manera sensata, pues como otros equipos que han ascendido a otras categorías, tipo el Compostela o equipos de ese perfil, tercera, segunda B, yo creo que la continuidad es la decisión adecuada. En un momento de incertidumbre como este, pues el contar con jugadores identificados con el club, con jugadores que tampoco podemos obviar que, aunque este año jugaron en preferente, tienen años y años de experiencia en tercera división y evidentemente pues son garantía para la categoría. Después el problema va a estar en no solo lo que tenga el Rivadumia, va a estar en lo que tengan todos los equipos, en si realmente se vuelve a iniciar esa competición, en qué condiciones, de qué manera, y después el formato, que este año es un poco novedoso y distinto, ¿no? Con los famosos dos grupos. Entonces ahí para todos los equipos va a ser muy importante cómo arranquen esa primera fase de la competición para ver qué por lo que pueden luego pelear.
Espera un momento, tengo que cortar un momento que me están ahí llamando. Un momentiño, es un momento. No cortéis de teléfono.
Como la incertidumbre un poco de la situación esta del COVID y el nuevo formato, básicamente.
Bueno, pues eso, dos másteres relacionados con el mundo del fútbol, ahí en la prevención y recuperación de lesiones. Y eso, te sacas los niveles de entrenador y, como bien decía Sandriña, pues esa experiencia en tercera, en Rivadumia, encima en un momento difícil, que llegaste a final de temporada. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
A ver, fue una situación anecdótica, muy peculiar, pero a la vez muy enriquecedora. O sea, yo me voy para allí con Gaby Leis, de entrenador, que ya llevaba como 4 o 5 años. Él asciende al equipo a tercera división, contacta conmigo para trabajar con él. Hacemos un buen año, que es el primer año del Rivadumia en tercera división en toda su historia, y a falta de 10 jornadas, pues él, por temas relacionados personales, relacionados con la directiva y con que él quiere dejar el fútbol, de hecho acaba ahí su relación con el fútbol, como dice él, quería descansar, dedicarle tiempo a mi familia e irme a pescar, y se lo tomó al pie de la letra. Y entonces el club, pues yo en ese momento estaba en un congreso en Portugal, de hecho, que es lo más curioso de todo, me contacta el mismo Gaby Leis y me dice que él lo quiere dejar, que el club como que ya consiguió un poco el objetivo de la temporada, que era la permanencia, y que el entrenador en el que estaban interesados, pues que no podía ir en ese momento porque ya había estado entrenando en categoría nacional. Entonces, que me pide que me quede yo el mes y medio que queda. Al final, pues por H's y por B's me consiguen convencer, porque yo evidentemente había ido con él y no quería seguir. Y me quedo ese mes y medio con que empatamos con el Barbadas de Peluso en la primera jornada y el resto de partidos los ganamos. Al final nos clasificamos para la Copa Federación y el club, pues para sorpresa, me ofrece continuar al año siguiente yo como entrenador. Iba a debutar en tercera división como entrenador. En aquel momento creo que era con Javi Rey, vamos a ser los dos más jóvenes, pues mira, de la categoría.
Javi Rey, a Sandriña, que le gusta mucho Javi Rey como entrenador.
Estaba ahí, estaba en el barco, creo que esa temporada.
Sí.
Entonces hay poco, relativamente.
Sí, no, ¿cuántos años hará? 6 años, ¿no? Por ahí.
Pues tenéis que ir 7.
Sí. 2000. Pues
14, sí, 15, creo que fue.
Fue en el 2015 cuando me marché yo para China.
Por eso, 5 años.
Sí, porque luego al mes siguiente es cuando me ofrecen esto de China y hablo con el Rivadumia para que me dejen ir.
Trina, háblale ahí de un amigo en común que tenéis.
Yo quería preguntarle por Antón, otro de Orense que está en Londres, que creo que hiciste relación con él. Yo lo entrené en Melias, Antón Fernández.
Sí, yo a Antón lo conocí de jugar contra él con el Melias, el último año mío de Choco, él era un chavalito.
Este año en Melias estaba yo con él, o sea, estaba con Miguel Carballo en el cuerpo técnico.
Exactamente, sí, exactamente. Pues ahí es el año que lo conozco, lo conozco de enfrentarme a él y no tengo relación. A través de Oliveira, cuando yo me voy a Londres, pues me pone en contacto con él y la verdad que hizo de anfitrión de lujo. Me explicó todos los intríngulis de la vida londinense y fue un apoyo tanto él como, como su novia Alba. Nos ayudó a mí y a mi mujer a adaptarnos a la perfección. Nos echó una mano muy grande. A raíz de ahí hicimos una muy buena amistad y que mantenemos a día de hoy. O sea, es una de esas personas que te encuentras en la vida de rebote y que luego vas a mantener largo tiempo. Y bueno, ya lo conocéis. Es un artista,
sí.
Un enamorado de las ondas también. Es su vocación frustrada. El tema de la radio y ya lleva sus añitos, sus 5 o 6 añitos allá en Londres jugando en el equipo este. ¿Cómo es el nombre? Que está relacionado con Galicia.
Trina, ¿te acuerdas?
Galicia, algo Londres-Galicia o algo así. Es que
no, sí, una cosa así. Me acabo de bloquear yo ahora. No. Y está allí jugando y de profesor. Y sigue avanzando ahí un poquito en lo que es en el plano profesional. Y bueno, eso, hicimos una muy buena amistad. Una gran persona, sí, señor.
Y tras pasar por la etapa de, bueno, que hemos comentado anteriormente, pues eso, readaptador en Pontevedra, en Celta y esta etapa de Rivadumia, pues un buen día te surge ahí la posibilidad de fútbol profesional y en China. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito, ahora que estamos en confianza, ¿cómo fueron esos primeros pasos y cómo surgió la idea?
Ahí, pues básicamente surge del grupo de investigación HI20 en sí. Pontevedra, que tiene ahí bastantes profesionales trabajando en el mundo del fútbol. Y uno de mis mentores, Luis Casais, pues me ofrece la posibilidad de irme para allí a sustituirlo a China. Es un equipo de segunda división y me hizo como una especie de introducción con el equipo durante una semana y media. Y después me quedé yo allí a la aventura, siendo el único extranjero con un jugador español, Rafa Jordá, que estaba en el equipo. Uh-huh. Y bueno, a la experiencia en cuanto a lo personal es brutal, porque el cambio a nivel social, cultural, es impactante. El tema del idioma lo complica todo un poco más. El fútbol allí en ese momento, y bueno, actualmente pues sigue un poquito así. Solo llevaba 10 años de digamos, como profesional, como tal, y eso implica que muchas de las cosas que aquí entendemos que forman parte del día a día, pues como el tema de la nutrición, como el tema de la preparación, recursos humanos, recursos materiales, pues allí en ese sentido estaban como comenzando, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido pues es todo bastante complejo. Aún para complicar un poquito más los inicios, a la semana echan al entrenador con el que yo estaba trabajando,
sí.
Llega otro y bueno, fueron 4 meses porque yo me voy para mitad de la temporada, estoy la segunda vuelta del equipo, 4 meses bastante impactantes en todos los aspectos que os podáis imaginar. Y aún por encima, pues por temas de clima y de configuración de la liga, en segunda división esa temporada, yo de los 14 partidos que estuve de segunda vuelta, 12 fueron fuera de casa.
Mima.
Con viajes de 10, 12 horas, 7 de avión, 4 de autobús y cosas así. Entonces, bueno, fue una experiencia bastante chocante y luego pues desde ahí nace la posibilidad de dar el salto a Superliga, a Hebei, con el que es ahora el seleccionador nacional, otro entrenador chino que estaba en ese momento en primera división, y a final de esa temporada es cuando llega Manuel y trabajo un año y medio más allí con él antes de que me ofrezca venirme para Inglaterra.
Ahí ya en la Superliga.
Sí. El primer año el equipo acababa de ascender y logra una clasificación mitad de tabla. El primer año de Manuel, el siguiente, el segundo mío, pues nos quedamos un punto de la Champions Asiática, que perdemos en el último partido. Y el tercero solo estuvimos la mitad de temporada porque cuando se produce el Mundial de Rusia,
sí.
Llega un acuerdo para rescindir y es cuando nos venimos a Inglaterra en verano.
Estamos hablando del, bueno, no sé si se pronuncia así, Hebei China Fortune, ¿no? O algo así.
Sí, eso. Sí.
Sandriña.
Bueno, pues yo voy a preguntar a ver cómo viviu el, os playoffs dos, dos equipos orensanos, e que espera deles esta temporada?
Bueno, buena pregunta.
Pues al estar con el confinamiento en casa, pues me permitió vivirlo. Aún por encima hice bastante buena relación con gente relacionada con los dos equipos. Pues por ejemplo con Tony, el preparador físico de la UDO, sí. Inició un proyecto con una serie de charlas con distintos profesionales y fuimos participando en ellas y hablando un poquito de lo que se venía después del confinamiento, de ese famoso playoff. Y luego, pues en el Ourense, la verdad que pues tengo relación con muchos de los jugadores por distintas circunstancias, temas de lesiones, temas de preparación física, temas de haber coincidido con ellos como futbolistas, como por ejemplo con Portela. Y nada, pues lo viví con mucha emoción. Como le comenté a muchos de ellos, pues es una pena que no se pudiera jugar contra otras comunidades, porque yo creo que este año los cuatro que se clasificaron podrían haber conseguido que dos, tres equipos subieran, porque los veía muy fuertes, y es una pena que solo hubiese una plaza para uno de ellos. Yo personalmente, pues el entrenador del Compostela es un compañero de promoción con el que viví 4 años en la facultad y en piso mientras estudiábamos. Entonces, pues como ya llevaba 3 años intentando subir con el equipo, tenía muchas ganas de que la fortuna le sonriera, y a la vez también pues entendía que Lorenzo había hecho una temporada espectacular y que merecía el ascenso. Entonces, pues estaba ahí un poquito con el corazón dividido. Y en cuanto a la UDO, que al final es un poco el equipo en el que yo, o con la gente con la que yo me formé durante 10 años, en las categorías inferiores hasta los 2 años de Lorenzo B, pues un poco lo que yo creo que vendrá ahora, ahí vosotros que estáis más puestos en la orden del día, si no me corregís, pero creo que va a ser un año de transición donde van a apostar un poquito más por la gente de casa. Entiendo que ahora también tener un sitio fijo para entrenar, eso le va a facilitar pues construir y seguir asentando ese proyecto que crearon a raíz de la muerte deportiva del Club Deportivo Orense. Y ahora veremos también un poquito en esa transición, porque por lo que veo desde la distancia, pues hay muchos jugadores que están dejando el Ourense, ¿no? Por lo que estoy viendo. Algunos para el Arenteiro, otros que vuelven tras cesión. Entonces yo creo que se aventura, bueno, y el propio entrenador, Fran Justo. Entonces saber un poco cómo es esa transición de esos dos equipos sin perder de vista también pues la creación, el equipo que está haciendo el Arenteiro. A ver qué proyecto forma el barco, un poco siguiendo a la gente de la provincia.
Trina.
Bueno, pues yo poco más que preguntar.
Manuel Pellegrini, un ex técnico del Madrid.
Sí. Quería preguntar, a ver si, es que ahora mismo estoy perdidísimo en primera, si había hecho el Betis alguna incorporación para esta temporada.
Jugadores cedidos, creo, por ahora, ¿no, Félix?
Sí, por ahora no hay ninguna incorporación nueva. Yo creo que con la plantilla que hay, la mejor incorporación que podemos tener es que vuelvan un poquito al nivel que se les presupone de manera individual y lo trasladen al colectivo, porque la verdad que ves nombre por nombre y los ves trabajar, ahora que tengo la suerte de estar con ellos en el día a día, y si ya desde fuera parecía extraño que este equipo no acabase de arrancar, desde dentro pues quizás un poquito más. Ahora veremos cuando empecemos a competir cómo nos va la temporada, pero la verdad que por jugadores el equipo tiene muy 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 buena pinta. Entonces, a ver un poquito porque yo creo que la situación esta del coronavirus a los equipos también les va a afectar en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a las incorporaciones que puedan hacer y el gasto, al no poder tampoco los aficionados acudir al estadio los equipos se van a resentir, todos estos protocolos que tienen que seguir suponen un gasto económico también importante. Entonces, a ver, ellos tienen la idea de hacer 3-4 incorporaciones, pero dependerá un poquito del mercado y de lo que se vaya cerrando. Por ahora, pues regresó Sanabria, que había estado cedido, sí, y a espera de dos jugadores que jugaron ahora el playoff, que también estuvieron cedidos en segunda división, y el resto pues son los que acabaron la temporada con la salida de ayer de confirmada de Javi García.
Yo tengo aquí Trina, yo tengo aquí apuntado pues eso: Camarás Alavés, Aitor Rubia Leganés, Juanjo Narváez Las Palmas y Sanabria Génova. Es lo que tengo,
claro,
yo aquí, pero
no, Sanabria hizo una muy buena temporada en la primera de Setién, sí. Luego sí que con la lesión truncó un poquito el ritmo que llevaba, porque al final no olvidemos que es un chico de 24 años a día de hoy, es un chaval joven, tiene muy buenas cosas, a ver si puede aportárnoslas. Y después, por ejemplo, nosotros a Camarasa lo sufrimos en la Premier el primer año,
sí, es verdad,
que nos hizo dos partidazos y nos quedamos a 4 puntos de la Europa League, y resulta que contra el Cardiff perdimos los 6 puntos, y en esos dos partidos, que fueron de resultado de 2-1 de derrota, él marcó un gol y dio una asistencia del segundo. O sea que a ver si repite ese rendimiento ahora, pero a favor nuestra.
Y ahora tenéis pues eso, la pretemporada ahí en Marbella hasta el 22 de agosto, ¿no?
Sí, tenemos ahora aquí hasta finales de esta semana, que cerramos la semana con un amistoso con el Cádiz. Luego hacemos una semana en Sevilla, también solo podemos disputar un amistoso la semana que viene contra un equipo portugués,
sí.
Y luego, a expensas del permiso que nos dé la Liga, nos iríamos a Austria a jugar dos amistosos y luego pues ya semana de competición. Es muy cortita la pretemporada este año.
Trina, que te corté, perdona.
Nada, era lo que le iba a preguntar, ya me lo contestó él. Era si este año la pretemporada, con este rollo coronavirus, había partidos de pretemporada, porque yo ahora mismo no estaba muy informado, no sabía, pero ya...
No, nosotros, para que os hagáis una idea, teníamos dos amistosos aquí planificados de segunda B contra el Marbella y contra otro equipo, y se canceló todo porque la Liga solo deja jugar contra equipos de primera o de segunda y con test previo a las 48 horas antes del partido. Por eso que el tema del fútbol semiprofesional y el aficionado se me antoja complicado este año. A ver cómo lo solucionan las distintas federaciones, pero viendo cómo nos están tratando a nosotros y cómo de encima nos están, la cosa va a estar complicada.
Y Félix, y viendo que eso, que aún habiendo ese control, puede haber positivos, porque al final es normal, como le puede pasar a cualquiera. Entonces eso en el fútbol aficionado es mucho más difícil de controlar.
Es muy complejo. Nosotros ahora nos vamos para Sevilla, tenemos que informar de la familia que tenemos o con la que vamos a tratar en nuestro día libre. Probablemente nuestras familias todas se tengan que hacer el test, pero es que después tú, si te vas un día a comer con un amigo o te vas al supermercado, no estás libre de que te coja,
claro,
por un descuido.
Por eso.
Y ahí el problema está, pues por ejemplo, cuando empieza en el colegio, ¿qué le vas a decir a los jugadores que no le den un abrazo a su hijo? Y su hijo va a estar expuesto en el colegio con 30 compañeros todos los días.
Claro.
Entonces, sí, se antoja complejo esto. Y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que todos los equipos, cada partido de competición, tengan 2-3 jugadores de baja por lesiones musculares, articulares o lo de siempre, y otros 2 o 3 por tema de coronavirus.
Bueno, vamos a cosas más bonitas. ¿Cómo fue esa experiencia inglesa y cómo es trabajar con don Manuel Pellegrini?
Pues en cuanto a la experiencia inglesa, para mí fue inolvidable. Yo era un debutante en esta categoría, pero la verdad, como ellos la viven, como el fútbol inglés, los equipos, pues... ellos consideran su equipo como una religión, ¿no? Tienen todo tipo de rituales, la liga tiene todo tipo de medidas para potenciar lo que es el espectáculo y lo que es el ambiente en los estadios. Y porque la parte profesional, pues al final uno la vive pues como lo que es, ¿no? Su profesión, intentándolo hacerlo lo mejor posible, y evidentemente pues allí pues tienes el placer de trabajar con Ferraris, ¿no? Entonces, claro, pues estás como un niño con juguetes nuevos, haciendo tu trabajo en lo que más te gusta y con profesionales de ese nivel. Pero luego lo que es la parte del entorno, pues allí la verdad que el producto lo tiene muy, muy, muy trabajado y es un gozo. Y toda la gente que pudo ir a visitarme y lo vivió, pues me comentaba lo mismo. Entonces, pues bueno, ahora tengo la suerte de poder estar en España y la verdad que es un poco atípico en esta temporada no poder vivir, pues por ejemplo, en este equipo, que la pasión con la que se vive el Betis, el estadio de 60.000, pues cómo se lleva aquí el fútbol en Sevilla con el tema de la rivalidad, pues es una pena que sea así un poquito descafeinado por esto del coronavirus, pero igualmente pues disfrutando mucho con la experiencia aquí.
Y has tenido, pues eso, lo que comentabas, la posibilidad y la fortuna de compartir vestuario con auténticos Ferraris, la Becci, Mascherano y algunos más que se vienen a la cabeza, o como por ejemplo ahora Pablo Fornals, que yo lo seguía muchísimo cuando iba a ver al Villarreal ahí en Castellón. Y eso, son tan divos como pintan, tan inalcanzables, o por el contrario, esto todo para son nada. Tópicos y cuando tú estás, pues eso, trabajando con ellos, son muy cercanos.
A ver, en mi experiencia con esta gente, por ejemplo, que me estás mencionando, pues justamente es con muchos de los que sigo manteniendo contacto. Sí. Evidentemente, cuando tú trabajas con personas, pues te encuentras diferentes caracteres, personalidades, y al final no podemos olvidar que es gente que tiene pues un alto poder adquisitivo, que tienen, sí, claro, que son gente joven, que al final, pues como te puedes encontrar en cualquier equipo, ¿no? De cualquier categoría y en cualquier trabajo, ¿no? En al final, pues eso, son personas y como tal, lo viven, lo sufren y hay de todo tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los que me estás diciendo, que quizás sea de los jugadores con los que he trabajado que más pues títulos, palmarés,
sí, claro,
equipos importantes en los que han estado, pues te encuentras que son súper cercanos, súper trabajadores, que son ejemplo. En el caso de Mascherano y Pocho, por ejemplo, en el contexto en el que ellos se encontraban, que es un contexto complejo como es el de China, uh-huh, ellos no solo tenían que hacer no solo se les exigía un rendimiento a nivel individual como aportando el equipo, sino que también tenían una labor como de enseñanza hacia el futbolista chino para enseñarle lo que es de verdad ser profesional, ¿sabes? Y en ese sentido lo hacían a la perfección. Y en el caso de Pablo, pues por ejemplo, él se vino allí a Inglaterra, una liga que para él era un reto importante porque es una liga muy, muy física,
sí,
y se supo adaptar y fue capaz de pelearlo y al final bien se vio que con los dos entrenadores acabó siendo un jugador importante en una liga compleja como la que tuvo el West Ham. Entonces, mi experiencia con ellos es de que es gente muy cercana, muy trabajadora y muy profesional, lejos un poquito del estereotipo de futbolista divo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no? Hay casos y casos.
Sandriña, Trina, antes de pasar a las preguntas de todo debutante.
Sí, bueno, voy a preguntar a ver cómo es tener un Joaquín en casa, por así decirlo.
Sí, esa tenía yo también. Félix.
Pues Joaquín ya trabajó con Manuel en el Málaga, sí. Entonces el resto del cuerpo técnico ya tienen como una relación generada previa y aparte exitosa en este caso en ese Málaga que jugó cuartos de final de la Champions y que clasificó para la Champions. En este caso, pues el nuevo soy yo y he de decir pues que lo que se ve en la tele no es un personaje, él es realmente así. Él es un auténtico crack, súper profesional también trabajando, un ejemplo para el resto como capitán, pero después a la vez tiene esa gracia que veis en el sí, en redes sociales y en la televisión, que es innata de él, y la verdad que nos está ayudando pues a llevar la situación esta de la concentración, los dos positivos que tuvimos. Es una persona que siempre genera ese muy buen ambiente, que tiene a todo el mundo enchufado y que con 39 años está como como un pincel, está espectacular. Y al final, pues si tienes gente así, que no tiene nada que demostrar, tirando del grupo, pues los demás ya van detrás. Y aún por encima con ese humor, ¿sabes?
Es que es eso, es que para mantenerse en la élite, en súper competitivo con 39 años y creo que ya es el segundo o tercer jugador con más partidos oficiales en la liga, sí. Pues eso es tremendo.
Él ya me recibió el primer día, que como tuvimos que hacer entrenamientos individuales, me tocó en el grupo con él, ya me recibió el primer día diciéndome, oye, que no hace falta que hagamos todos los ejercicios el primer día. Ya me vaciló el primer día. Y al médico también lo tiene loco, porque como estamos confinados como en una parte del hotel, no podemos compartir instalaciones con la gente que está aquí de vacaciones. Al médico lo vuelve loco diciéndole que por la noche se levanta y que va a la piscina y que se salta el confinamiento y todo eso. Pero bueno, es todo en tono de broma y es un verdadero artista, la verdad.
Trina, la última.
Bueno, ¿alguna anécdota así que se pueda contar o que tú sepas, que no sea muy privada, de Pellegrini en el Madrid? ¿Alguna anécdota así que
pero
se pueda contar?
Pero Pellegrini no estuvo ahí con él.
A ver, yo no estuve con él. Él ahí en un poco lo que... Fue un año atípico, ¿no? Porque es un año en el que ellos baten el récord de puntos con el Real Madrid, pero pierden la Liga por un punto con el espectacular Barça de Guardiola en ese momento. Del Madrid, la verdad que no cuentan muchas anécdotas en las comidas, ¿no? Quizás porque eso, fue así una experiencia un poquito truncada por el famoso Alcorconazo y por el haber perdido lamentablemente en esa Liga de los Récords por un punto. Y ellos tenían un año más de contrato, no siguen. Y bueno, básicamente un poco ahí lo que cuentan solo son anécdotas relacionadas con el contexto y con los jugadores que ellos tuvieron el placer de entrenar. Siempre ponen como ejemplo a Raúl y a Cristiano Ronaldo con todo ese aura que hay alrededor de ellos, ¿no? De que a lo mejor pues luego manejar ese perfil de jugadores puede ser complejo y que todo lo contrario, que cuando llegaron allí pues es gente que llega 2 horas antes a entrenar y se van de últimos y que teniendo gente así pues la labor del entrenador pues que es mucho más fácil. Quizás es el equipo en el que no tuvo tanto éxito aquí en España comparado con las experiencias de Villarreal y Málaga.
Y coincidió ahí en ese año en el Real Madrid con el ídolo de don Andrés Hinaraja Varela, como es Guti. Ahí, y ese golazo que marcó en Coruña, pues ahí estaba Pellegrini entrenado.
De Guti sí que comentan alguna cosilla, de que lo pillaron en un año malo.
Sí,
recién separado y en un año complejo, sí. Pero bueno, en el caso de Manuel, que es un entrenador que adora el perfil de jugadores tipo, pues en su City, Silva, Nasri, el mejor Nasri, pues por ejemplo en el Villarreal, Cazorla, en el Málaga, Tulalán, Joaquín, Isco, ese perfil de jugadores sí que él allí le afectó bastante en lo que es su modelo de juego y su forma de entender el fútbol, que no pudiera contar pues con dos jugadores que pues a la postre fueron campeones de Europa y uno de ellos fue Balón de Oro, que es el caso de Sneijder y Robben.
Y dos cosas muy importantes, que era en la Champions con el Málaga llegar a cuartos de final y con el Villarreal llegar a semifinales. O sea, que eso es un meritazo tremendo.
Y el ahí en el Madrid, el medio campo de ese Real Madrid, teniendo en cuenta cómo es Manuel con los medios centros y el perfil de jugadores que le gustan.
Sí, claro.
Acordaros que estaba
Sneijder y Robben,
Diarra, Diarra, Mamadou Diarra, Granero,
Xavi Alonso, Kaká.
Y Clas, casi los dos únicos que se adaptan un poquito al perfil de jugadores que a él le gustan fueron Kaká, que tiene un año irregular, y Guti, que tiene un año irregular, y sí, sí, Robben y Sneijder
se fueron en pretemporada, claro, sí. Y luego al final Sneijder consigue el triplete con el Inter y Robben hace una temporada increíble con el Bayern.
Sí, y fue el único año que también Cristiano Ronaldo estuvo lesionado más de un partido, que fue cuando le hacen la entrada, está en el tobillo en Champions, sí, y está 3 meses fuera.
Sí, sí, es verdad.
Pero bueno, son circunstancias y a él le tocó ese año en el Real Madrid. Pero habla con buen recuerdo. Evidentemente, dirigir a un Real Madrid pues es toda una experiencia.
Bueno, pues tienes que confirmar alternativa y un ídolo en el mundo del fútbol. ¿Quién te gustaba a nivel profesional? Cuando eras pequeño, ahora, ¿el que más te ha gustado?
Uf, yo... Ahora sí que me acabas de dejar fuera de juego. Haciendo el símil futbolístico.
Ahora que encima que tú que lo conoces...
Sí, a ver, yo en su momento, cuando era joven, me gustaba mucho Nesta y Maldini. Me parecían futbolistas muy elegantes y después al final pues siguiendo un poco con el fútbol actual pues hay jugadores que están un poquito por encima como Cristiano y evidentemente Leo Messi, pero ahora que tengo la suerte y el placer de convivir con ellos también he aprendido a apreciar futbolistas con lo que yo llamo inteligencia táctica, ¿no? Que son como la prolongación del entrenador dentro del terreno de juego. Pues lo Xavi Alonso, el propio Mascherano, que antes estuvimos hablando de él y que yo creo que va a ser un entrenador espectacular, porque no me cabe duda de que va a ser entrenador. Y ese perfil de futbolistas que entienden el juego, aparte de jugarlo, que lo entienden, pues me parece también que tienen un gran mérito.
Y ahora que mencionabas a Leo Messi, me estoy acordando de estos cuartos de final contra el Bayern. ¿Ves al Bayern como favorito de la Champions?
Es que a un partido...
Puede pasar cualquier cosa,
ya sé que es un tópico, pero el otro día, por ejemplo, analizábamos un poco que no sé hasta qué punto ha tenido incidencia. Sí. Que todos estos equipos que en cuartos de final han sido eliminados han jugado en los últimos 60 días cada 4 días un partido.
Sí.
Y los 4 que se han clasificado han jugado un partido, en el caso del Bayern, uno cada 10 días y el resto uno cada 20 días.
Y los franceses ninguno en 5 meses.
Claro, jugaron uno cada 20 días, jugaron 3 partidos en 60 días. O sea, claro. En ese sentido, entonces no sabes un poco, pero bueno, al final... Evidentemente está que ves el partido del City, la jugada de que tiene Sterling para el partido, sí, es la previa al saque de meta que te da el 3-1.
Sí.
Al final es por pequeños detalles, ya un partido solo, el factor campo ya no existe. Entonces, pero sí como que ves que el Bayern, que las dos anteriores eliminatorias, pues como que está en muy buen nivel y haciendo muy buen fútbol. Pero también a ver si no se lo creen después de ganarla todo un Barça 8-2, si no se lo creen y se llevan una sorpresa.
Eso fue tremendo. Yo creo que nos podíamos esperar que ganara el Bayern, pero con esa contundencia, difícil.
Yo creo que al final pues también hay cosas que se ven un poco venir.
Sí.
Como dijo Piqué después un poco más en caliente, pero que a veces son necesarias, ¿no? Pues que esas circunstancias te hacen replantearte y a lo mejor, como decía un entrenador que tenía yo, las victorias tapan los errores y los errores las engrandecen. O sea, no es para el 8-2, pero evidentemente hay algunas cosas que a lo mejor pues llevan varios años en el Barça no haciéndose de la mejor manera y a lo mejor esto les sirve como punto de inflexión para volver a... Lo que pasa que también yo después reflexiono con compañeros de profesión que la línea es tan delgada, ¿no? Con qué es el éxito, ¿no? En el sentido de que, lo decía el otro día Ander Herrera en la rueda de prensa, si el PSG no gana, esta eliminatoria sería un fracaso. Y dice él, no, al final son 8 equipos muy buenos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que uno va a ganar la Liga, la Liga de Campeones, va a triunfar, los otros 7 van a fracasar? No, es que en ese nivel lo de fracasar es un poco relativo.
Trina, ¿cómo disfrutaste el otro día?
Sí, bueno, la verdad es que fue una gran alegría. Pero bueno, nada, en plan...
¿Tú quién ves de favorito en la Champions?
Yo creo que la va a ganar el PSG.
Bueno, pues París Saint Germain.
Yo creo que la va a ganar el PSG. Me parece que lo hay igual es mejor equipo, pero Pienso que tenemos jugadores arriba que marcan la diferencia. Si están a buen nivel, son imparables y no sé. Yo creo que la van a ganar el PSG.
Sandrín.
Igual llegan hoy y los eliminan, que todo puede ser, pero bueno.
Sandrín, ¿y tú a quién ves?
Bueno, eu vi a Atlético de Madrid, xa vos lo dixen. Sí, pero bueno, xa de estar, vamos poñer o Bayern.
A mí me ha gustado mucho el Leipzig como jugó, ¿eh? El Leipzig hay que tenerlo en cuenta, o sea, hay que tenerlo en cuenta. No sé qué va a pasar hoy, pero eso, que puede ser.
A ver, la generación esta de entrenadores alemanes viene
fuerte, ¿no?
Viene pegando fuerte junto con Klopp y después otro técnico que yo pude disfrutar, que es curioso porque descendieron. El Norwich
sí.
Tiene un técnico alemán de la misma cantera y de allí de la zona del Borussia de Dortmund, que nacieron todos mucho del fútbol y de categorías inferiores de esos equipos, y la verdad que lo están haciendo muy, muy, muy bien.
Bueno, pues un compañero con el que te quedes de todos estos años, esta sí que es difícil.
¿Un compañero en qué sentido?
El más cercano a ti. Como jugador, como entrenador, el que quieras, da igual. O como preparación física, el que quieras tú.
A ver, yo he tenido muy buenos mentores. Y en este caso, pues Luis Casais, que es el que me da un poco sí. La entrada al mundo del profesionalismo. Y Eduardo Domínguez, que está ahora en el Sporting. Muchos años preparador físico del Celta,
sí.
del Español y por ahí. Al final son dos muy buenos mentores que me han enseñado mucho y que me han guiado en este mundo y que a día de hoy pues me siguen con los que sigo trabajando. Y después, pues al final, pues por decirlo de alguna manera, él en su labor de entrenador y yo en la mía de preparador físico hemos ido creciendo un poquito a la par. Yo al final he tenido la suerte de dar el salto al fútbol profesional. Él a lo mejor como entrenador lo tiene más difícil porque ya sabemos que es un coto cerrado, muchos banquillos para muchos profesionales que antes fueron futbolistas, pues con Yago Iglesias quizás es con el que más he compartido sueños, charlas y aventuras. Este año pues va a debutar, si todo va bien, en segunda B. Y a ver cómo le va. Y después en el mundo del fútbol, que ahora también es un amigo, al final pues mi cuñado Marcos, compartimos vestuario, pero que también lo tenemos ahí en el grupo de amigos a Juan Estevez, que sí. Vosotros igual lo conocéis más por Banana.
Sí, sí, sí.
Fue
el mismo que me dijo él. Fue el mismo que me dijo Marcos.
Creo que todos tenemos la misma sensación con él, ¿no? De que podría haber sido un gran futbolista y que fue una pena que se quedara y que decidiese seguir su camino por otro lado ante las situaciones que se le fueron dando. Sí. Y lo mismo pues con Marcos Bóveda, que era al que cuando él subía, pues yo iba detrás.
Bueno, y por último, un momento con el que te quedes. Acá, antes recordábamos esa Copa Diputación, que era tu último partido, que creo que jugaste en el Couto. Pero ¿con qué momento te quedas, además de eso?
Yo ahora mismo me puedo morir tranquilo, sabiendo que estuve en Anfield calentando a un equipo de Premier. Y el propio Antón, que lo mencionamos antes, pues sí. Por coincidencias le pude dejar dos entradas y él me devolvió el favor grabándome un vídeo de ese calentamiento con Anfield a reventar y la verdad que fue el debut soñado, ¿no? Fue el primer partido de liga que jugamos con el West Ham. El primer partido que yo estuve en la Premier, aún por encima, pues en Anfield a reventar con el famoso Never Walk Alone y la única pena es que nos metieron cuatro, pero bueno, no podía ser todo idílico, ¿no?
Está claro. Un grande que siempre a Trina en los directos siempre lo vacila, ¿verdad, Trina?
Sí, 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 es un fenómeno, pero bueno, siempre en plan de cachondeo.
Siempre
en plan
de cachondeo de buen rollo y tenemos que traerle aquí un día a Palcovic, que siempre sí. Me lo dice Trina.
Lo traes aquí, a él el rollo este de la radio le encanta, Luis.
Pues por
vas
eso
a tener que vas a tener que contratarlo.
Eso, tenemos que pillarlo ahí como enviado especial ahí en Inglaterra.
Luis, quiero hacer un inciso.
Dime, antes de acabar, venga, Sandriña.
Decirle a Félix que puedo invitar a Marc Bartra a Orense cuando queira.
¿Te gusta Marc Bartra? Está casado, ¿eh?
No, pero que me encanta como futbolista, o sea...
Nah, y como habla, ¿eh? Es un chaval, la verdad, que muy centrado.
Lo mismo que hablábamos antes de Joaquín. Grata sorpresa en cuanto a implicación, profesionalismo, pero también como persona.
Sí, sí.
Se escapa un poco del estereotipo de futbolista, en el sentido que es un chico con el que puedes hablar con él de todo, y luego la parte física, pues no es la primera que me lo dice, ya me dijeron que un par de amigas ya me dijeron, yo no quiero la camiseta de Joaquín, yo quiero la de Bartra y a poder ser una foto con él.
A mí
me gusta más la mujer, ¿eh? A mí me gusta más la mujer. Que era... Pero bueno, Félix, que muchísimas gracias por todos estos minutos, que tuvimos aquí casi una hora. Que muchísimas sí, gracias por ser tan paciente y toda la suerte del mundo, ¿eh? Ya os están pidiendo Europa, ya empieza la presión, pero seguro que vais a hacer una grandísima temporada.
Ojalá sea así, que podamos disputarla y poco a poco pues que haya público y que todo esto pues vaya mejorando.
Y si convences a Joaquín que nos mande ahí un saludiño para Palco B, pues genial.
Sí, señor. Trataremos de convencerlo entonces.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Trina. Gracias, Sandriña.
Venga, un saludo. Un saludo a todos.
Un saludo. Muchas gracias.